la radio del mundial.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la radio del mundial a través de Radio Red 1110 AM. Frecuencia deportiva en el 10 de la J mexicana. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. Y en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con hashtag la radio del mundial.
Lea Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show de la Octava Sports. Vaya remontada que hizo la selección argentina contra Inglaterra. Una Inglaterra que estaba fundida. Ya lo decía Thomas Tuchel durante casi toda su estadía en Kansas City, que el factor de la condición física se iba a ver qué equipo estaba más preparado en el cierre de esta Copa del Mundo. Y al final, no es por justificar lo de Thomas Tuchel, y es cierto, tenemos que hablar de Argentina, pero también hay que darle el valor y encontrar los claroscuros que tiene esta eliminatoria. Porque Argentina había sido criticado, porque realmente no se había topado una selección dentro del top 10. Sí, selecciones aguerridas, competidas, que le jugaban el partido de su vida, como lo dijo Lionel Scaloni en algún momento, pero no tenían esta calidad. Y este partido que juegan en Atlanta, en un ambiente controlado, y eso más adelante lo vamos a platicar, o al menos yo quiero platicarlo con mis compañeros para ver su opinión. Al final Inglaterra pagó el costo de todos los viajes, de todo lo que ha recorrido durante esta Copa del Mundo, me parece que lo pagó aquí. Desde el minuto 60 la selección estaba fundida, los jugadores ya no podían ni con su alma. No llegaban a las coberturas. Lo vimos con Jude Bellingham en el primer gol de Argentina. No tenía piernas. Y después ya no había manera. Estaba rebasado. Después del empate, Inglaterra estaba en charola de plata entregado. Y Argentina, insisto, que su desgaste ha sido menor en esta Copa del Mundo. Que ha tenido ciertos beneficios que ahora en esta recta final me parece que llegan a cobrar. Llegan a facturarlos. Saca una ventaja. Además, por el carácter, por la entrega, por la calidad. Eso es innegable. Pero creo que hay factores que al final sí terminan dándole a esta Argentina un nivel por encima de Inglaterra. Decepcionante lo de Thomas Tuchel, porque me parece que se quedó con la idea de que echándose atrás podía cerrar los partidos, pero contra Argentina no le funcionó. Por varios factores, calidad, condición física, muchos. Y lo de Argentina es impresionante porque llega a tres finales de las últimas cuatro copas del mundo disputadas. Y ahí está, ¿no? Y vemos los festejos exacerbados que tenían los jugadores porque por un momento se veían fuera. Aquí la pregunta es, y la cual cierro este editorial para que podamos platicarlos con nuestros compañeros. ¿A quién hay que darle más mérito, más allá de que Argentina tiene el boleto? ¿A lo que hizo Argentina en el cierre o lo que dejó de hacer Inglaterra para ponerse de pechito y quedar eliminado? Vamos a platicarlo. Porque es cierto, hoy Argentina está por las nubes. Hoy por fin demuestra el título de campeón del mundo que tanto se le había exigido en el funcionamiento. Hoy lo demostraron. Pero hay factores, insisto, que en el corte de caja terminan dándole y beneficiando a Argentina como el trajín y el que haya sido una selección que casi no salió de su sede. Lo platicamos al estilo del show del Octava Sports. Bienvenidos.
Hashtag la radio del mundial.
Vamos, vamos, selección. Te he venido a apoyar para ser campeón.
Contrólalo, Charlie.
Hoy hay
Enrique,
que
Enrique,
ganar.
Ya es argentino. Enrique,
vamos, vamos, selección. Te he venido a apoyar para ser campeón.
Y si hubiera sido Inglaterra,
cosa, hoy hay que ganar. Felicidades, Fíjate que ya, la verdad. No, es que güey, yo no traigo pedo con ellos, O sea, yo te lo juro a mí me quedó muy claro desde hace tiempo que yo no tengo ni un solo problema con ellos. Pero ni uno es ni uno,
¿eh? Es un tema de problemas, es nada más de ponerle las...
Sí, sí, es que a ver, vamos a dimensionar después de lo que hace Luis Enrique. Por cierto, te mandan saludos, que te extrañan por acá. Otro te digo quién. Cachetón, cachetón goloso. Fíjate que, la neta, yo se lo decía a Carlos Ponce de León, nos tocó echar cotorreo en Reacción en Cadena, y no voy a ser muy repetitivo, pero viví uno de los partidos más emocionantes de mi fucking vida, y esto yo lo tengo que agradecer por la pasión que entregaron, evidentemente, los argentinos e ingleses, pero cuando sales y ves el triunfo, las formas, la manera en la que hoy lo logra Argentina, tenemos que nosotros ya, por fin, de una vez por todas, quitarnos esa chaqueta y el aroma mental que nos suele dar como mexicanos el issue que traemos contra ellos, porque hoy es entender que son y están a 90 minutos de ser la segunda gran potencia de todos los tiempos, solamente abajo de Brasil, superando a Alemania e Italia, que los igualarían en campeonatos, pero para mí con un factor de desempate por el Diego y por el Leo. Y ahí es donde, ahora sí, que dirían los mismos argentinos que les molesta mucho su pase, pero es real, a cagar por el culo. O sea, ya lo que pasa con los argentinos hoy, pues es que es la realidad. O sea, es que cuando de pronto te meten tanto con los argentinos y que los tramposos, y que les regalaron la,
mismo, veas.
Y que les regalaron porque el juego estaba 1-0 abajo,
porque veas, le tocó
y Leo,
junto a los down,
y Leo no me, me fue con los ingleses y llegó Leo y le pone a Enzo y Enzo dice voy, y después cuando el partido agonizaba, cuando todo el mundo creía que iba tiempo extra, los argentinos no estaban, el argentino no tramitó el partido para ir a un tiempo extra. El argentino tramitó el partido para darle la vuelta y que Leo, Dios, Messi, le pone la pelota a Lautaro y el Toro, ¡pum! Y vámonos.
Sin marca, ¿eh?
Vámonos, pero, o sea, Lautaro, ¿de qué tamaño Lautaro y termina ganando? Cuando ya la figura, era Pickford, era Carlos Ponce de León.
Nada más lo sopesemos. No vamos a quitar el mérito a la victoria de Argentina, que hoy me parece, sobre todo en el segundo tiempo, se dedica a jugar, porque en el primero quiso meter barrio, patadas y hacer un partido vulgar. En el segundo realmente dijo vamos a jugar.
Eres muy elegante para hablar de Argentina en el primer tiempo. Se escondió Argentina, digámoslo como es. Y Inglaterra también un primer tiempo muy, muy rocoso. Hasta que encuentra el gol Inglaterra, dice, ahora sí, voy a tratar de aguantar y que haga el gasto el rival para tratar de empatar esto.
¿Contra México?
Exactamente. Contra México sí le sale, formando esta pirámide que permitía llevar centros por las bandas constantemente, pero el problema es que esta vez no se entraba Gallardo, sino era Messi el que termina mandando un centro venenoso, y el que remata no era Raúl Jiménez, sino es Lautaro o Enzo o la playa de jugadores que tiene finalmente Argentina. Esa es la gran diferencia. Inglaterra, me parece, no coincido con el análisis que haces al principio, Luis Enrique, es decir, sí, viajó mucho a Inglaterra, hizo un desgaste, fue un mundial muy largo, muy...
¿Sabes
muy
cuántos kilómetros fue de diferencia, Charlie?
¿Cuántos?
12.000 kilómetros.
Bueno, es mucho.
Inglaterra recorrió 20.400 kilómetros y la selección de Argentina fueron solamente 8.000.
A ver, de acuerdo, Luis Enrique,
12.000 es
pero... Pero esa no es la diferencia. Me parece que sí, puede ser que se haya cansado a Inglaterra, pero sobre todo estuvo en la convicción que de nuevo se encuentren con ese gol y van para atrás y tratan también de coser a patadas a Messi, ¿eh? Lo mismo que pasaba en el
primer tiempo. Pero porque estaban cansados también, a la inversa. Fueron
patadas, bueno, puede ser.
También estaban cansados.
Pero, híjole, no sé. O sea, al final España, Francia, Argentina, es cierto, no recorrieron las mismas distancias, pero sí ha sido un mundial muy largo.
De los
muy,
cuatro semifinalistas, Charlie, de los cuatro, ¿quién crees que es el que recorrió menos?
Argentina.
No, el que recorrió menos fue la selección de Francia, con 5.000 kilómetros.
Ahí está, entonces no fue un factor.
Ahora, yo no sabía que ya éramos, que acumulábamos millas, y que nuestro periodismo se dedicaba a ver quién va a tener tarjeta Advantage.
No,
en American Airlines.
Que
o en Frontier, ya que está de moda.
Fue, estra- estratégico el hecho de que Argentina tuviera el menos desgaste y al final le resultó.
Es que no te estoy entendiendo, Luis Enrique, ¿a dónde quieres llegar? A mí explícame a dónde quieres llegar. A mí dime concreto. ¿Estás molesto? ¿Estás enojado porque Argentina vuelve a llegar a una tercera final de las últimas cuatro disputadas?
Para nada.
¿Sabes en dónde están esos registros?
Haríamos mal en tomar partida, porque una cosa es separemos el fútbol argentino, la selección y el país Argentina, los aficionados. Separemos, dejemos a las aficiones, dejemos toda la
Enrique no puede separarlo.
Y en redes.
No, ¿qué quieres, separar?
Hay que separarlo para
entonces,
mí.
Entonces, si no te Argentina, molesta, hoy demuestra que Argentina el por qué es campeón del mundo, güey.
Es que, a ver, es que, mira, una de las dudas que tiene Argentina, una de las dudas que tenía que no le había ganado ninguna top 10, ¿no? Para mí había sido solamente Suiza, Egipto, sí, Francia se perdió. O sea, Francia era la mejor selección, pero Francia
no quiso jugar. Fíjate la diferencia.
Francia no quiso jugar la semifinal.
España supo desactivar a Francia con talento, con un medio campo brutal, o de Rodri, que está resurgido después de que, cuando fue el mejor del mundo, vino un bache que decimos, ¿a poco este fue el mejor del mundo? Hoy está jugando como los dioses, lo de Dani Olmo, en fin, creo que el juego colectivo de España fue fabuloso. Le criticábamos tanto que no tenía un 9 matón, y al final de cuentas tiene la personalidad para cobrar un penalti y meterlo, ¿no? En un momento tan decisivo. Pues al final España sí supo desactivar a una tremenda selección francesa, para mí la que mejor había jugado en este Mundial, con talento, con juego colectivo, no con la argucia sudamericana, sino con las artimañas. Y en cambio Inglaterra no supo cómo desactivar a Argentina, porque encuentran el gol primero, pero Inglaterra se quedó sin ideas. Dijo, voy a aguantar todo lo que seguramente era por estar cansado. Fíjate que esta vez no nos dieron chance de entrar a la conferencia de prensa. Hay mucha prensa, evidentemente, conforme se va acercando a la final, pues se van concentrando todos los medios que cubren. No pudimos ir a la conferencia, no hemos escuchado todavía las palabras de Tuchel, pero sí fue un movimiento raro. O sea, sí, al final sí dices, bueno, a ver, tu mejor hombre, el que te daba una salida, y después Bellingham, que también terminó, fíjate, Bellingham terminó marcando a Messi. La mayor parte del segundo tiempo era Bellingham el que iba a hacerle la marca a Messi para tratar de cuidarlo, etcétera. O sea, los dos creativos, genios, explosivos, estaban marcando el inglés hacia el argentino. Inglaterra no supo cómo desactivar a Argentina, no tuvo esa creatividad, no tuvo ese talento, y pues en el pecado llevó la penitencia. Yo creo que Argentina es la selección que más amor propio tiene de todo lo que existe hoy en el planeta fútbol. Es increíble cómo el argentino va y va y va, y es, me vas ganando 1-0 y ahí voy, y no puedo ganarte Cabo Verde y ahí sigo, no puedo resolver en tiempo regular contra Suiza a pesar de tener uno más, bueno, pues ahí voy. O sea, eso son resilientes, pero no por sentirse víctimas, sino por saber que son mejores que el otro y decir, yo aquí estoy,
sí, pero qué bueno, a ver,
ya
qué,
me anotaste, bueno, pero yo aquí estoy, y
no me des
por muerto.
Una acotación, porque parece que sí, y déjame entenderte. O sea, tú descifras esto también solamente, también claro que es un tema de temperamento.
Del aguante, claro.
Pero,
de
la pero diagonal.
Del rigor argentino.
Pero te lo definen con un talento increíble. O sea, es decir, lo de Juli contra la selección de Suiza fue un gol de otro planeta, la verdad.
Con uno menos por
es que, es que, ah, bueno, por eso, pues, pero es una selección que tiene grandes individualidades.
Es que a lo que voy. O sea, no nos quedemos.
Pero
o sea,
la base no quedemos, de la individualidad.
España llega a la Copa del Mundo por una cultura táctica y una disciplina gigantesca de Luis de Puente.
Por un
pero proyecto Argentina generacional. También llega porque tiene mejores. O sea, consigues que futbolistas, no. Es porque Juli es un futbolista que trasciende más a un plano internacional.
Messi
Lautaro
es un,
Martínez.
Messi es un galáctico.
Pero está Lautaro, está Juli.
Dime quién es.
Lautaro, Juli. El partido de McAllister.
Por planeta querida. Estrellas internacionales de la talla de los franceses. No lo son, ni de la talla de los ingleses.
Lautaro y Juli, sí, güey.
No, Lautaro ya está.
Lautaro y Juli, sí. O sea, Lautaro es el que más goles hace en el fútbol italiano.
¿De qué estamos hablando?
Con el Inter.
Que peleen para estar en el 11, en el mejor 11 que se puede armar hoy en el planeta. Ni Lautaro, ni McAllister, ni Julián.
No,
en el 11.
en el mejor 11 del mundo. No, no.
Acuérdate que Haaland, acuérdate que Lautaro, el tema de Lautaro es porque no puede jugar
Cristiano Ronaldo. El problema, Charly, es que vea, salió impresionado de la selección de Argentina.
No.
Entonces,
no,
ahorita él pondría a 7-8 en el 11.
Quiere, que no es de, es que quiere ir a gritar allá al obelisco a la 9 de julio, ahí a Casa Rosada, ya.
A mí, entonces, ¿por qué carajos llegas a una tercera final de las últimas cuatro que has jugado?
Pero no es por la individualidad. No es por la individualidad.
Tienes a Dibu, porterazo.
Es por el estilo argentino.
Lo que te jugaron los centrales del día de hoy, por Dios.
Que ese aguante argentino. Ese rigor argentino. No es ese meterle, sí, maña, sí, lo que siempre hemos hablado, que le admiramos al fútbol sudamericano, que de repente parecía que íbamos a aprender con Copas Libertadores o con Copas América y que pues, no se nos ha pegado mucho. Eso lo tiene Argentina muy bien desarrollado y eso le ayuda. Y encima, tienes una buena generación, pero no son top mundiales. Tienes a uno que es extraordinario. De hecho, uno que está en la pelea, en la plática, por ser uno de los mejores, el mejor de la historia, no uno de los mejores, el mejor de la historia, como Messi. Y eso te da y te sobra para desequilibrar la balanza. Hoy las dos asistencias las mete Leo, no anotó, pero las metió Messi, las dos asistencias. Y lo demás es parte del espíritu argentino, del estilo argentino, de lo que mama el argentino desde que nace, que lo primero que hace antes de hablar es pegarle al balón. ¿Qué es eso? Es parte de esa cultura futbolera de la que tanto hablas, más que las individualidades.
Que en muchas ocasiones raya en esta castrosidad que a mucha gente le molesta,
eso,
y el propio jugador
totalmente
rival llega a incomodarle, porque el hecho totalmente de meter y empujar a veces llega también a,
oye,
ser provocador.
Y a los que no somos argentinos también.
Sí, claro, una vulgaridad, una corrientez, que es un límite, es una línea muy delgada, ¿eh? En la que ellos apuestan por este fútbol de barrio, de potrero, que al final, en muchas ocasiones, y esta época dorada, porque no, sí, vaya, no, es que no hay que dejar de lado, son tres finales en cuatro mundiales, ahí sí está. Yo, lo único es que en ocasiones, esta parte brava, esta parte desenfadada, grosera, me parece que hasta corriente, llega también a incomodar y a no gustar por el tema de las formas. Ellos sí lo aplauden y se aferran a ella, y está bien,
es que
les viene saliendo. Pero
te digo con quién lo comparo,
sí,
futbolísticamente hablando, ¿sabes con quién lo comparo? Con el América. Es parte de una soberbia natural. Pero que es natural.
Es la misma soberbia que veas, le critica a la América y le aplaude a Argentina.
No, yo no le critico. A ver, ¿en qué se parece? Yo le he dicho, no, doble moral. América y Argentina se parecen en el tema de las ayudas arbitrales, sí, ahí está, eso es real.
Ahora sí.
Eso es gigantesco, pero no.
Es el tema de la América.
Pero no es la moral deportiva, es distinto, nene. Ahora sí que, nene, Calitos. Ahora sí que
no lo quieres,
una cosa nene, y otra cosa.
¿Por qué aplaudes a Argentina como llega y cómo funciona?
Porque la diferencia es abismal entre talento y lo que genera para el fútbol global. O sea, es que, mira, yo se lo decía a Carlos Ponce de León. Si tú ves que en México hoy queremos que el Turco Mohamed dirija la selección, que el pelado Almeida va a buscar la reestructura del Monterrey, que Milito está resucitando a las Chivas, pues son filosofías argentinas. Y el fútbol en México ha tenido a Pasarela, que hace campeón a Rayados. A ver, la lista es gigantesca, la Volpe.
Gigantesca, ¿viste ya cómo está hablando? Nene. El nene, ¿viste? El pibito.
Ya viste, nene. Y yo sí quiero
va a
dimensionar...
Va a dejarlo más verde, se va a ir a la Buenos Aires.
Porque es eso, Luis Enrique, que...
O a la Roma.
Nos aproximamos.
Ya sabes hacer qué.
Nos aproximamos a dimensionar. Oye, a dimensionar. Veas, espérame, nada más déjame terminar la idea, Luis Enrique.
Cuenta, güey.
A dimensionarla en Argentina.
A dimensionar que Argentina, con este tramo y con este trayecto que ha vivido Argentina, se convierte ya en esa segunda gran potencia del mundo. Y eso ustedes hoy no lo quieren dialogar, les da
falta
igual.
Que lo gane.
Y es la realidad.
Es que, a ver,
te ganas Copas Américas dos consecutivas. La última finalísima. Ahora entiendo por qué España le dio miedo jugar la finalísima contra Argentina. Dijo, ¿para qué llegar al Mundial con la moral baja? Mejor voy a llegar al Mundial también para presumir el gran invicto que llevo de partidos.
Ahora,
que son que 35 juegos, ¿no? España,
compañeros,
sin conocer la derrota.
Lo cierto es que estas dos grandes filosofías que hay del fútbol, la española con sus ¿cómo se llama? Sus rombos o cómo le llaman, y la Argentina están ahí. Por algo vemos gran cantidad de técnicos.
Mira, ese es un tema,
Luis Enrique, que yo... Al final están ahí, por algo.
Ese es un tema que yo ayer lo tocaba, y que bueno, vamos incluso a dimensionarlo todavía mucho más adelante. Vamos a profundizarlo todavía mucho más. El fútbol de Inglaterra cambia gracias a Guardiola y Arteta, ¿no? Por ejemplo. Y hoy tienes a nuevos pensadores de este deporte gracias a esa herencia del tiki-taka. En Argentina también hay estilos muy marcados que generaron muchísimas ideas, desde evidentemente César Ruiz Menotti, y hay una escuela gigantesca que hoy Pochettino quiso llevar a la selección de Estados Unidos a otro puerto, no lo logró, pero el fútbol tiene estas dos grandes visiones que van a lograr que desde 1930 vuelva a darse una final hispanoparlante. Pero hoy el fútbol, no hoy hablo de esta fecha porque además es inminente, sino de los últimos años, futbolistas, personajes, han generado, gracias a España y Argentina, una nueva etapa del fútbol. Una etapa que han superado incluso a la selección de Italia y a la selección de Alemania. Cuando antes creíamos, porque así vivíamos, no creíamos, entendíamos que el fútbol era Brasil, Alemania e Italia como las tres grandes potencias, las tres grandes filosofías. Claro que se asomaba Argentina, empezaba a asomarse la selección de Francia, que hoy tiene para mí el proyecto más sólido y fuerte que tiene el fútbol global en términos de selección, con el proyecto de Clairefontaine. Y de ahí hablar de la selección de España, que del 2008 a la fecha llegó a robarse. Hoy es el proyecto más compacto, campeón del fútbol femenil, medalla olímpica, sí. Euro, y van por el círculo completo del fútbol
profesional. Es la similitud que tienen con el título de 2010, que venían de ganar la Euro.
Te das a entender que estos mensajes tienen que permear de mejor manera con el fútbol mexicano, porque yo ayer se lo decía a Carlos Ponce de León, a Nacho y a Luis, hemos recibido en los últimos años una cantidad de visiones futbolísticas de España y de Argentina, y tenemos que atender y aprender a potencializarlas mejor. ¿En dónde fue un error para nosotros? En haber puesto, por ejemplo, a Juan Carlos Osorio, vino a romper un poco la estructura de crecimiento.
Pero adaptarlas, sí, pero, no copiarlas. Porque hoy
tenemos que iniciar nosotros entendiendo que son muchísimo mejores.
Estoy totalmente en desacuerdo.
Yo quiero leer comentarios de la gente porque están participando.
Venga, dale.
Lo que digo nada más es que bienvenidas sean esas ideologías españolas y mexicanas acá. Ahora el Atlas va a tener a Andoni Zubizarreta como cabeza. Pero
pues pregúntale cómo le fue a Chivas con los españoles y a ver qué diga. Que diga entonces, ¡ay, qué buena ideología española!
Que dejemos de comprar espejitos más allá de que sean muy buenas filosofías.
Y pero solo porque están en la final ya.
La nuestra. Porque si no...
Somos resultadistas.
Del cuarto partido, ¿eh? No vamos a pasar. Bueno, a ver. Mensajes, dice Adrián. Ya se acabó el Mundial, ya se perdió la esencia.
¿Por qué?
Ya quisiera Portugal y la niña, esos... huevos de Argentina, y usted dice Kroos, sí. Messi, Pelé, Maradona y De Stefano son los cinco grandes, dice Emilio, es Infantino, puede pasar de heroína por muchos a pasar a la historia y ser la única selección del continente americano que por dos equipos europeos en suelo americano, jerarquía de Alemania y Brasil, veas de qué hablas, los que les gusta la trampa y la corrupción, obvio que son sus ídolos de Infantino, dice, ojito.
Oiga, no viene Argentina, Argentina.
Pero dice, ¿qué más? Sí, Cabo Verde, Marruecos, Egipto hubieran tenido las mismas ayudas de Infantino, también habían llegado a la final. Qué fácil, dice, ahora es por los viajes, jajaja. Ya mis bicholovers ya van a llorar a sus cuartos y no salgan en varios años. De nuevo la FIFA tejiendo fino y planchando en el camino a Infantina. Antes del gol de Inglaterra, todos los avances de Inglaterra a favor de la falta le paraba al árbitro vendido para
No.
¿Qué saben estos pelotudos de fútbol? Ya llegamos a la final, dice Dinosau. Ahora hay que competir hasta el último minuto. Sushi dice, ¿dónde está el chaquetero de Castillo? ¿Ahora qué nacionalidad va a escoger? ¿A qué barco se va a subir?
Moteo, ya se subió el de España. El que mataba a Luis de la Fuente, ya se subió el de España.
Claro.
Increíble. Obvio. No, es un villamelón de primera.
Dice, Mateo, yo voy a España, no me imagino a los argentinos cómo se pondrán de mamilas y se coronan. Mr. Pepe 1, Argentina va a ser campeón del mundo 3 veces futbolísticamente, los mexicanos no podemos compararnos con ellos. Eso está muy claro, veas, el pedo con los argentinos es lo mamones que son. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo Argentina, España llegará como campeón y la vez en anfitrión en el próximo Mundial. En fin, muchos mensajes, da la cantidad que hay de mensajes. Quería leer lo más posible para poder también agradecer que están conectados y que están participando. ¿Algo más que quieras decir, Charlie? Porque si no, este güey parece el Papa Francisco.
No, está cañón, está cañón. Al final, las semifinales me parece que están los justos finalistas por cómo se desempeñaron. Sigo insistiendo que Inglaterra dejó de hacer mucho, que supo aprovechar bien a Argentina, pero Inglaterra, independientemente del cansancio, para mí el planteamiento de Tuchel fue terrible. Sobre todo porque, ¿cómo vas a aguantar a Argentina? ¿No? Tenías que haber marcado la diferencia. Te encontraste ya con el primer gol, vamos por el otro. Si no mereces ser campeón del mundo. Al final de cuentas es para los que más quieren, para los que se arriesgan, para que, evidentemente, para los talentosos, para los que más lo trabajan, y yo creo que Inglaterra hoy no lo trabaja. Así que justo finalista.
Habría que revisar la historia de los mundiales, cuando coincide que el vigente campeón de Copa América juega contra el vigente campeón de Euro.
Sí, de acuerdo.
No tengo evidentemente ese dato, habría que revisarlo, pero bueno, coincide en esta situación. Creo que el aprendizaje está muy fuerte para la selección de Francia, el cómo hacerle, el poder tener esa capacidad de aguante que enseñan los argentinos para un proyecto tan fuerte, para irse por la puerta en la que se fueron para esta Copa del Mundo.
Oye,
a sabiendas de que tienen a una generación, pero que de entrada ya es candidata para el siguiente Mundial. Sí. España en su Mundial, en casa, que le hace falta la gestión de que la final se vaya a jugar en España y no en Marruecos, como se está ya trascendiendo en la parte FIFA.
No, Marruecos.
Y evidentemente Marruecos también como selección. Porque esta selección de Argentina, yo sí creo que después de esta etapa va a ser muy difícil que vuelva a emular lo que han vivido en los últimos 14 años, sí, en gran medida, por el gran sol llamado Messi, ¿no?
Por eso, pero que su fuerza ha alumbrado y que es una ideología.
No, porque es
ideología. Fíjate, queda, no son modas.
Ahí te va Argentina, después del Diego, que llegó a esa segunda final, que llegaron también a la final consecutiva, espalda con espalda. Uh-huh. Ya en el 94 llegaba el famoso Diego ya muy arriba de Torre, sí, de desmadre, ¿no?
Oye, no nada más. Para, nada más un dato.
Por culpa de Codesal, de
hecho. Al final, el que sea campeón va a ser la primera vez que una selección campeona del mundo recibe el Mundial en casa. Porque sí es cierto, lo hospedan Marruecos, España y Portugal, pero recuerden que se va a jugar en Uruguay, Argentina y Paraguay también, la apertura de la Copa que marca los 100 años de la historia. ¿No?
¿Eh? Porque lo de Argentina...
Lo que decía, se va a presentar en el Monumental de Buenos Aires como campeona, si es que termina ganando.
Duda nada más, lo veas, hablaba del 90 y echaba la culpa a Codesal cuando por el penal con el que gana Alemania. No es el mismo Italia 90 lo de las aguas en el partido Argentina-Brasil cuando le ponen sedantes.
Memoria selectiva le llaman,
pero, querido. Pero fue un clásico ese, Luis Enrique.
Memoria selectiva le llaman.
El gol de Canilla, ¿no? Pase del Diego.
Pero acuérdate que el propio...
Es que este güey es más argentino que nada.
Habían dado sedantes a los brasileños y más de uno estaban con las piernas dormidas.
Déjame engroso un par de datos más. El tema que a mí me encanta también es el que sea campeón el domingo, primera selección que gana un segundo campeonato en este milenio y en este siglo. 2002, Brasil, 2006, Italia, 2010, España, 2014, Alemania, 2018, Le France y 2022, Argentina. Entonces, esto también como mencionar, porque hablan de los dos campeones del mundo. Y con todo el respeto, Uruguay no va a ser campeón del mundo, no lo vamos a ver nosotros. Es más fácil que México vuelva a ser campeón, que vaya a ser por primera vez campeón del mundo, que Uruguay vuelva a ganar. E Inglaterra.
Es más argentino.
Inglaterra, que Carrel, y Inglaterra no vuelve a ser campeón del mundo, no nos va a tocar verlo a nosotros. Esta era la gran oportunidad. No saben ganar los ingleses. Entonces, sí dimensionemos que las seis selecciones que han ganado este milenio son las seis selecciones que van a seguir ganando las Copas del Mundo. No va a ser Marruecos. No nos va a tocar ver a los croatas levantar un título. No nos va a tocar. Es la verdad, Charlie. O sea, no, ni Países Bajos, para que me entiendan, pues. No va a haber entre estos seis hasta que nos tengamos que ir.
Es el mismo personaje que dice tumba, cada torneo que los Chivas van a tumba, ser campeones de Liga MX. Es el
solamente mismo. Estos seis nada seguirán siendo campeones.
Mencionar y darle contexto.
El Big Six, le llaman el Big Six. Big Six. Vale. Big Six. Y este Big Six vale. Va a ser el primero que va a repetir este 2026.
Veas, es como Dory de Nemo. La tiene la memoria muy corta. Pero bueno.
Muy corta, muy
nadaremos, corta. Nadaremos.
A pausa. Imperdible. Toma y acá. Imperdible.
La sección del Pulitzer, nominada al Pulitzer.
Hashtag la radio del mundial.
Bueno, aquí estamos de regreso y yo tengo algo importante que decirles. Ahí les va, no se me desesperen, porque los Cholos de Tijuana y los Tigres de Nuevo León abren su camino en el Apertura 2026, este jueves 16 de julio en el Estadio Caliente, dentro de la jornada 1 de la Liga MX. Los fronterizos buscarán hacer valer la localía y comenzar con fuerza un torneo en el que aspiran a volver a la liguilla, apoyados en el talento individual de Mora y una afición que suele pesar en su estadio. Los felinos, por su parte, llegan con la obligación de ser protagonista y dejar atrás la eliminación del semestre anterior. Será un duelo intenso con dos equipos que necesitan arrancar sumando y marcar desde temprano sus aspiraciones en el campeonato. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que Tigres será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $2,000. O si te animas y le metes $1,000 al triunfo de Tijuana, en este encuentro cobrarías hasta $3,600. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
Toma y daca.
Pues acá seguimos. Qué raro, ahí nos botó la plataforma, pero bueno, afortunadamente se escuchó bien ahí lo que nos decías. Sin duda alguna, en la mención de nuestros amigos de Caliente. Pregunta rápida, Luis Enrique, Carlos Ponce de León, Juan Manuel Illo como auxiliar de Rafa Márquez. ¿Es cierto que se viene Juan Manuel Illo?
Es que te voy a contar algo. Tuve la oportunidad de ver a Andrés Guardado en... Ay, carajo, ¿dónde lo...? Él está con Telemundo, está analizando, ¿no? Lo vi en Boston. No está soltando prenda, pero me pude enterar que él no está seguro de ir a la selección con Rafa Márquez. Es decir, él todavía tiene pensado que hasta terminando el Mundial va a tomar la decisión, y resulta que tiene dos ofertas para integrarse un cuerpo técnico de equipos importantes en el viejo continente. Es decir, tiene que definir su futuro profesional, el tema de ser asistente de la selección, a pesar de que muchos decían que ya estaba amarrado y que ya estaba hecho. Nada, hasta después del Mundial, él no sabe qué es lo que va a hacer todavía. Evidentemente sabe que la selección significa mucho, pero él todavía tiene que analizar las otras propuestas que tiene para ver cuál toma. Y además, otra cosa, resulta que a Guardado le hace falta todavía la parte final de un módulo que te da licencia para casi todas las ligas importantes del mundo. Es decir, y además ese lo tiene que hacer presencial en España, no es de estos que terminan en línea. Entonces, asistente Rafa Márquez, no está seguro Guardado, pues por ahí podrías entender que eso le abre la puerta a que llegue Juan Malillo.
Que de todas maneras, pues al final del día de hoy, no es que solo tengas un auxiliar, ¿no? También hay cuerpos técnicos de 6, 7, hasta 8, o sea, dependiendo cómo lo terminen justificando, ¿no? O sea, esa también es parte sí. De la realidad. Vamos al siguiente toma y daca.
Toma y daca.
Tocayo, ¿va a haber sanciones de la FIFA después de que termine el Mundial para todos los que hablaron mal del arbitraje y de la FIFA? O sea, no crean que se hicieron güey, solamente dijeron, bueno, a ver, que pase la temperatura y al ratito hablamos, al ratito te llega tu ticket, papá.
Sí, y yo creo que fue en gran medida una estrategia de la FIFA para no hacer más grande el alboroto y que quedara en un reclamo, porque si viniera entonces la sanción en plena Copa del Mundo, ellos lo están manejando como es que vamos a ver todas las pruebas y vamos a ver los testimonios y las cédulas arbitrales, es porque obviamente no quieren caer y agrandar el discurso, sobre todo la mayoría era contra la selección de Argentina, ¿no? Lo que pasó con el seleccionador de Egipto, lo que dijeron los suizos, lo que dijeron varios de estos personajes, que al final era directamente al personaje que llega a la final, que es la albiceleste. Entonces, yo siento que es más, fue una medida de meterle frío, de no abonar a la conversación para que se apagara en un reclamo y no una respuesta.
Sí, digo, en Liga MX ya conocemos muy bien esta ley mordaza, que es automática, hablas mal y te cae tu multota, ¿no? Ahora seguramente habrá habrá muchas multas, pero pues postmundial luce complejo. Yo me pregunto si, por ejemplo, habrá una multa para los argentinos que metieron un tema político con esta manta de las Malvinas son argentinas.
Tendrían que hacerlo
directamente al terreno de juego. Y cuando el técnico de Egipto sacó aquella bandera de Jordania, de Palestina, cuando trataron de hacer otras muestras, pues sí se las quitaron, pero a los argentinos no. Me imagino que entra en estos mensajes que no puedes dar ni contra el arbitraje, ni contra los políticos, religiosos, etcétera.
O sea, que también viene la multa del famoso grito homofóbico, que también aquí había mucha gente.
Habrá que verlo,
Habrá que verlo.
Sí,
sí, claro. Directamente la frase directo, el PUTO directo.
Ok.
Pero bueno, que dicho de paso, para los argentinos, esa frase sí significa eso, como tal. O sea, el mexicano...
¿Y los mexicanos no?
Sí, pero tiene otras 20,000 connotaciones. Okay. Y en Argentina no tiene esas connotaciones. Bueno,
está bien.
Digo, solamente se lo pasamos al costo.
¿Cómo veas? Está ya buscando un predio ahí en Palermo,
No. A ver, eso lo estoy diciendo como tal.
Buenos
ahí.
Aires, o
no, pero bueno. Vamos al último. Toma y daca.
Toma y daca.
Alemania se niega a respaldar a Gianni Infantino, Qué duro tema. Qué duro tema porque es la bandera perfecta. Gianni Infantino no estuvo hoy porque Gianni Infantino viajó, falleció el emir de Qatar que le puso.
No estuvo hoy.
Sí estuvo.
Así yo lo vi en las imágenes, estuvo. Estaba al lado de Chiqui Tapia.
Acuérdate que llega en su teletransportador.
Ahí estaba.
O sea, para viajar de un lado a otro, porque estuvo con el emir catarí, ¿no?
Que
tristemente perdió la vida. Uh-huh. Que fue hace como 4 días.
Uh-huh.
O sea, él viajó todavía a Qatar y regresó a los juegos semifinales. Qué locura, la verdad, de los días.
Bueno, ahí los perdimos. Los perdimos a los compañeros, pero bueno, en este toma y daca, en el último, sobre esta falta de apoyo o de reciprocidad o de soporte que va a tener la selección o la Federación Alemana de Fútbol para con Gianni Infantino. El tema aquí, y ahora que retomemos la comunicación, es que Gianni Infantino está sentado prácticamente en una caja de monedas de oro, porque con los números de las entradas, del rating, de todo lo exitoso económicamente que ha sido esta Copa del Mundo con las 48 selecciones y con esta puerta más que abierta para que sean ya más de 64 las selecciones en el próximo Mundial, obviamente pues se le puede poner en contra 10 federaciones. Compañeros, hablábamos de lo de Infantino de Alemania, que nos quedamos antes de que se fueran a negros, y decía que Infantino hoy, a menos de que pase algo extraordinario, porque parece que con los números que tiene del rating, de las entradas en los estadios, con todo el éxito económico que ha habido, se ve complicado que puedan tumbar la dirigencia, y ahora con el tema populista de 64 selecciones en 2030,
claro,
van a llegar y decir: Infantino, lo que quieras.
Es la fórmula Avalanche, es la fórmula que supo replicar Blatter, es la fórmula que está aplicando Argentino. Va a ser muy difícil quitar el voto. Le va a luchar Seferin, el de la UEFA, el de Europa. Seguramente contará con el apoyo de Alemania, pero acá la ironía del caso es que el voto no cuenta más si eres una campeona del mundo que si eres una isla que jamás se ha clasificado a un mundial. Cuenta exactamente lo mismo. Entonces, los 211, me parece que son integrantes de la FIFA, pues tendrán que votar, y la mayoría va a votar a Infantino para que siga en la silla del alto organismo rector.
Porque la repartición va a ser,
claro,
pero no, sabrosísima. Bueno,
como nunca,
papá,
se va a repartir dinero. O sea, además le va a tocar, por ejemplo, a las jugadoras.
Ándele, cachito. Oye, pero yo ni juego fútbol. Usted no se apure, ahí le va y usted vote.
No, y yo creo que una asignatura pendiente es tratar de ver cómo meter a los mercados chinos e hindúes, por ejemplo, que te consumen mucho, y que los mercados europeos, las ligas, por ejemplo, incluso mueven sus horarios para que en estos países los vean. Pero como no califican a la Copa del Mundo, como no llegan a ser potencia, imagínense si en este continente hubiera también esta idea de involucramiento, sería el boom económico más. Hay un 20-30% de población mundial aficionados que no están todavía participando activamente en este paquete.
Son 64 equipos. resulta que vas a tener 6 países anfitriones, entonces tienes 6 lugares ya asignados, ganados. El resto pues, lo puedes repartir fácilmente en Asia. Estoy de acuerdo contigo, Luis Enrique, es en realidad el gran continente que le hace falta sumar más adeptos, no por la calidad, sino por la estructura geopolítica, claro, ¿no? Que se está dando en este en esta época. Y yo creo que van a aventar para allá más invitados, ¿no? O sea, imagínate que fueran, no sé, por ahí leía una propuesta que eran 7.5 de CONCACAF. 7.5 de CONCACAF. No, bueno. O sea, hazme favor, carajo. No, o sea, ya tienes a Canadá, Estados Unidos y México, va, esos van casi de cajón. Pues sí, invitas a otro sí, pero más.
Sí, vinieron otros tres, o sea, fue por eso. Curazao. Fue...
¿Y cómo le fue a Curazao?
Terrible.
Terrible, terrible. Panamá. No estuvo Costa Rica, no estuvo Honduras, no estuvo El Salvador, que son los que medio tradicionalmente están.
Tienes que
Panamá,
hacerlo muy mal para no meterte al Mundial.
Y Panamá fue
ah, no, fueron esos dos, ¿no? Ya no hubo un... porque perdió justamente...
Jamaica
la oportunidad.
Sí, ¿no? Nada más estuvieron, o sea... Yo sí creo que para Asia le van a abrir ese tema y bueno, pues ahí está.
Y el tema para Conmebol van a ser 9, o sea, solo va a haber uno eliminado.
Es correcto.
O sea, ahí, por ejemplo, yo creo que ahora sí deberían de juntar las eliminatorias, ¿no?
Ya ridículo, es que ridículo.
No, porque acá Conmebol.
No, pero.
Se ponga interesante. No,
no, Bueno, se lo vamos a decir a Gianni ahora.
Y a lo mejor así califican todas las de Conmebol.
Ya no, sí vino porque va a estar en la fiesta del rato.
Mira. Entonces, aparte aquí están en la tierra de la coca, hijo, sí, se cuadran aquí.
¿De qué?
El refresco patrocinador.
Especifica.
Pensé que habías metido gol.
No. Gol, o sea, sí metí gol publicitario. No de
por una eso me refería,
pero bueno. Pues es que Luis Enrique dijo, "Ay, güey, que te quedó jabón, hoy con la persona que te manda saludos y ¿dónde está mi Luis Enrique? Pero con una cara así de dije, Seiche Luis Enrique, chogolocho,
chavocho.
Si no me dices nombres, no puedo yo entrar a la
casa. Ah, tú sabes quién es,
Enrique. Luis Enrique, nene, pibito.
Bueno,
andate.
Increíble, ya quiere comer, ir a comer un asadito, Enrique, el pibe.
Unos choris. Ayer los choris.
Una proboleta.
¿Qué preferís? ¿Un chori o una smash?
¿Una empanadita o una humita? Yo les tengo una pregunta.
¿Qué güey de empanadas en el hotel?
Les tengo una pregunta.
Bueno, si eso se llamaba hotel, no.
Con esto que también se va a investigar al final con lo de la Federación Argentina, con el tema de la lana, de lo de Qatar y demás, ¿creen que pueda un poco como aguadar la fiesta más allá si Argentina es campeón o no va a pasar nada?
Pues yo no creo que vaya a pasar nada porque al final del día creo que es una investigación directa de corrupción como la italiana, por ejemplo, en su momento, que no le pegó a otras cosas. Y aquí creo que son dos harinas, o sea, se cuecen aparte, ¿no?
Tiene
o sea,
que ver con el dinero, no con lo deportivo.
Así es.
Porque a ver, el presidente, o sea, de la Federación Argentina.
Chiquita, a ver,
el
Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez
ya andan. Ya anda. De dinero, está sentado al lado de Infantino. O sea, ¿les parece correcto?
Pero es que está, ahorita también tiene que dar el deber y el debido proceso.
Y además el Chiqui Tapia ya salió con su dedito de mira qué bonito el sol, ya se puso, qué bonito todo, qué lindo, precioso.
Sí.
Porque hay muchos pero directivos bueno. De Argentina de equipos que no pueden ni siquiera tomar un avión para salir. Como el de San Lorenzo, por ejemplo, y el presidente de la Federación Argentina, que insisto, está investigado por presunto lavado de dinero, está al lado del presidente.
Pero no viste lo que hizo en Atlanta, desde el palco con Alejandro Domínguez, y lo suben, y al día siguiente el Chiqui Tapia sacó con su matecito, ¿no? Qué bonito día y todo. O sea, está mandando también entrever, decir, aquí mis chicharrones son los que claro. Truenan, ¿no? Pues eso es. Lo que está pasando. Pero vamos a una pausa.
Vamos.
Y vamos a regresar con las picaditas del Mundial. Nos quedan pocos programas ya. El del jueves, viernes y el domingo. El de la final, o si no, ya el mero lunes ya veremos ahí si ahí está, porque ya anda agotado el team. A ver si.
Exacto.
Es normal, ha sido un
traje. Es que les descontaste aparte, los viáticos y ya no tienen ellos que. Ya no pueden pedir comida, me dijo Moya.
No, está cañón.
Oye,
les quitó la tarjeta.
Claro,
y además arranca
la negra
y arranca la liga mañana, güey, con el Necaxa contra Atlante.
Mira nada más qué semana, carajo. Qué semana de puro partido legendario. De repente vimos un martes una semifinal
entre
Francia y España. El miércoles vimos esta semifinal brutal entre Argentina e Inglaterra. El jueves nos vamos a topar con el Necaxa Atlante. Y después, el sábado, viene el tercer partido, que va a ser entre, que digo que es buen partido, ¿eh?, entre Francia e Inglaterra, que tienen un odio histórico, político, social brutal. Y el domingo, la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. ¡Qué clase de semana! Aderezado, insisto, y no le quiero quitar reflectores al Necaxa contra Atlante, el gran clásico antiguo del fútbol mexicano.
De hecho, van a abrir el FanFest para ese partido.
Regresa el Potro a la primera división, carajo. ¡Venga, vamos, vamos, Potro!
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
Soy Poncho Galín. Son las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
La selección mexicana podría sumar experiencia de talla internacional a su cuerpo técnico. De acuerdo con diversos reportes, Juan Manuel Lilo, ex auxiliar técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, se encuentra en negociaciones para integrarse al proyecto tricolor. El estratega, que aparte lo ven como un genio del fútbol por la manera en la que lo analiza, podría ser el próximo auxiliar técnico principal de Rafa Márquez, quien actualmente encabeza el nuevo proceso de selección mexicana rumbo al Mundial del 2030. Lilo es reconocido como uno de los grandes maestros del fútbol moderno y como uno de los mentores de Guardiola, por lo que su posible invasión representaría un importante respaldo al cuerpo técnico nacional.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
El Mundial también le dejó una factura millonaria a un famoso influencer. El creador de contenido estadounidense Steve Will Do It, que se hizo viral durante la Copa del Mundo por tratar de regalar relojes Rolex a los seleccionados mexicanos tras ganar una apuesta del equipo tricolor ante Ecuador, aunque posteriormente estos fueron devueltos, reveló que ahora perdió 1.6 millones de dólares al apostar que México derrotaría a Inglaterra en los cuartos de final. Sin embargo, esa no fue la única apuesta que ha fallado durante el torneo. También perdió 800 mil dólares por apostar que Cristiano Ronaldo le anotaría a España. 420 mil dólares por el triunfo de Estados Unidos sobre Bélgica. 400 mil dólares en una combinada de Argentina y Colombia. Y también 250 mil dólares al confiar en una victoria de Noruega sobre Inglaterra. En total, sus pérdidas ascienden a 3.47 millones de dólares. Por lo que el influencer confesó que tuvo que vender relojes de lujo, cerca de $1 millón valía cada uno de estos, para poder afrontar sus deudas.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
La final del Mundial va a tener un evento muy bueno en Ciudad de México, que aparte le servirá para encontrar un hogar a decenas de... Como parte de las actividades que ha estado haciendo el gobierno y también específicamente el de la Ciudad de México, ahora se va a realizar una jornada de adopción de perros y gatos por la Brigada de Vigilancia Animal y el Centro de Transferencia Canina. La actividad se llevará a cabo este jueves 16 de julio de 12 del día a las 4 de la tarde en la cancha mundialista instalada en la explanada de la Glorieta de los Insurgentes en la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Los asistentes podrán convivir con los lomitos y michis, que buscarán una familia con el objetivo de promover la adopción responsable y también brindarles una oportunidad.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
Ojito a lo que dice el siguiente estudio de BBVA, porque el Mundial pulsó el ánimo de los aficionados, pero no tanto el del consumo en México. Con este análisis económico para el mundo fue más de lo que se esperaba. El indicador del consumo Big Data de la institución financiera dice que el consumo privado retrocedió un 0.2% mensual durante junio y registró una caída de 4.9% en comparación con el mismo mes del 2025, acumulando así su quinta contracción consecutiva en lo que va del 2026. Aunque sí hubo un incremento en sectores como restaurantes, transportes y entretenimiento gracias al Mundial, pero el banco explicó que el gasto general de los hogares se mantuvo por debajo de las expectativas que existían antes del arranque del torneo.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
La fiebre mundialista ha tenido un impacto que llegó a los registros civiles de Perú. Raro, porque esta selección ni siquiera participó. ya no solamente se sienten los que cultivan más aguacates, e incluso dicen que ahí es el nacimiento y no en México, sino que también el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que 563 personas llevan alguna variante del nombre Erling Haaland. De ellas, 468 se llaman Haaland, 91 Erling Haaland, y 4 incluso fueron registradas como Erling Braut Haaland. La dependencia también dio a conocer que existen 33,809 personas llamadas Neymar, 3,402 Messi, 1,185 Cristiano Ronaldo y 1,241 Lamine Yamal. Además, las autoridades señalaron que muchas de estas inscripciones se realizaron en las semanas posteriores al arranque del Mundial, reflejando la influencia que siguen las grandes figuras del fútbol en miles de familias, aunque ni siquiera ellos juegan el torneo.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Esas fueron las picaditas de hashtag la radio del mundial. Soy Poncho Galindo, hácela muy bien.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue Hashtag La Radio del Mundial.
Hashtag La Radio del Mundial.